Tengo muchas ganas de hacer dos comentarios que los voy a hacer después de que hagamos el segundo capítulo. Dilucidemos cómo se resolvió el problema de la
cerradura. Nosotros ya lo sabemos en realidad.
Bueno, está, pero
yo los escuché por aire ayer con todo el dilema y yo decía, no podía mandar porque estaba manejando. Con un cuchillo, pensaba, con un cuchillo, siempre es con un cuchillo.
Le di.
Pero después dijo que le había dado.
Sí, con un cuchillo, tac y salta, pero se
claro,
ve que tenía.
Pero lo que pasa es que para mí le quiso dar a fondo de primera y no. ¿Entendés? El cuchillo es más delicatez.
Claro, pero no.
Estamos en YouTube, ¿verdad?
Estamos en YouTube, digo, por algunos gestos.
Ah, bueno, dale, viste que el cuchillo a fondo. Pero la adolescencia te llevó a usted, pero yo también.
No, no,
dos,
yo no.
Le remo la adolescencia no, permanente.
Pero ellos lo dijeron, yo me callé la boca, fueron ellos que lo dijeron y yo me despertó, ¿cierto?
No lo dije, no.
¿Cierto? Bueno, pero ¿cómo?
Bueno, hay varios mensajes que dicen, ¿qué pasó con la puerta del baño de Vicky?
Bueno, ¿qué pasó? Obviamente que después de venir, de salir de acá. Información, martillo, coso pum, dije, volé para casa y me fui derechito.
¿Volaste? No, te llevó Nico Yeyan.
Me llevó, volamos con Nico Yeyan, pero no volamos. Me llevó nomás Nico Yeyan, charlando, no sé qué. Y le digo, bueno, cuando me dejó en casa, le digo, me voy a poner a hacer esto porque tengo que abrir la puerta del baño. Entonces lo primero que hice fue ir a la valija de las herramientas a buscar destornilladores. Me llevé tres por las dudas, diferentes tamaños, diferentes formas. Pero lo que no tenía, pues me había acordado de que vos me habías dicho del martillo, no tenía martillo.
Para
una valija de herramientas sin martillo.
Sí, claro.
Que es una tomada de
pelo. Porque el martillo, hay herramientas que habían viajado con su dueño.
Con su trabajo.
Paleta. Claro.
Para los destornilladores de paleta o Phillips.
De paleta, no.
De paleta era chato.
Dos chatos. Bien. Y había uno chiquito Phillips. Que aquel me dijo, Nico me dijo, no, el Philips no.
Mejor paleta porque...
Pero como era tan chiquito, es el Philips bien, bien finito, dije, capaz que llego a
al
punto
click.
Neurálgico.
Al
el
click.
Punto, ¿viste? Neurálgico,
me encanta esto.
Y no tenía martillo y empecé a buscar cosas. Una y la click. Herramienta que mejor me pareció para esta situación fue un palo a amasar. Agarré el palo a amasar para darle de bomba al martillo.
Ahí la dificultad que hace el redondo no debe ser tan fácil que no se te vaya.
Bueno, capaz que un par de palazos me den los dedos. Pero
eso fue lo que pensaba.
Ah, esos dedos chuecos que tenés.
Claro,
¿tienes martillo de milanesa o de chivito?
No, palo amasar.
Pero
no.
Es lo que te pregunto si no tenés un
chato. Ah, no tengo. Sí, no tengo. Ese es buenísimo.
Yo tengo ese.
Se me había roto uno que tenía maderita y no, un viejazo, y no, palo amasar. Y le di al palo los dedos y al destornillador. Claro, era uno y uno. ¿Y qué pasó? En un momento encontré el quid del asunto. Y era, no sé los nombres, pero la ranura exterior, digamos.
¿Dónde va la llave? ¿Dónde se pone la llave?
Claro. Estaba en vertical y la ranura interior había quedado transversal.
Mirá.
Y ahí estaba la cuestión de la madera.
Y ahí hiciste un
giro. Dije, yo acá tengo que darle con ganas para lograr primero reacomodar la ranura interior, digamos. Pero claro, ya estaba tan salidito el tambor, tan movido,
claro.
Que era un...
Ya bailaba.
Claro, era un estrés. Y ahí en un golpe como que logré engancharlo y empecé a darle fuerza, hasta que más o menos logré enderezar la ranura interna, digamos. Y ahí me ayudé con el finito para lograr encontrar algo que yo sintiera que hacía como un clic, algo. Y el finito no surtió efecto. Hasta que en un momento dije, si me tengo que volver a dar los dedos, me lo voy a dar, pero le voy a dar un buen palazo al destornillador. Ahí le doy el palazo al dedo, después le doy el palazo al destornillador y logro, como, ahí sentí que había enganchado el destornillador y que había quedado trancado. Y ahí le entré a dar con todas las ganas y en un momento sentí, porque ¿qué pasó? No tenía juego el pomo de afuera. Estaba, o sea, el de afuera estaba totalmente trancado. Entonces no tenía forma de jugar con el movimiento con eso. Pero bueno, en un momento hice, ¿viste? Ese momento que bajan los astros y sentí un clic y en el momento que hago el clic empujé y se abrió la puerta.
¡Bien, Iturbide!
Pará, dale, me interesa la duda del adolescente mientras tanto.
No, en su mundo.
Ah, ni siquiera un aliento.
En la cueva del oso.
¿Ni siquiera un aliento?
No, aparte le digo, escuchá, vení que vamos a abrir la puerta, no sé qué. Ah, buenísimo, dale. ¿Me avisás? Me dice.
Cuando la...
Pregunta que es muy importante.
¿Qué onda?
¿Qué hiciste después?
El chico estaba ahí al lado, Karen.
Si no sepa nada, el chico.
¿Qué hice después?
Claro. Hola, mamá.
Claro, estaba ahí como...
Bueno, el chico lo va a hacer cuando va a andar por la casa con un martillo, el destornillador rompiendo cosas.
Andaba con el destornillador. Encima eso, ¿no? Contaba que el otro chiquillo se insertara.
¿Qué hiciste
después? No, igual es importante que esté al lado, porque si no está al lado, ¿dónde está?
¿Dónde está?
No, claro. Igual al lado, viste, con el destornillador, que tampoco se le incrustó un ojo. Era como un montón de situaciones a cubrir. Sin zapato.
Sin zapato para
el...
Sí, sí, para trabarlo.
Adentro.
Claro. Y ahora está así, hasta el lunes. Que sea un cambio de...
Igual te le sacás el coso de una, porque lo van a tener que cambiar.
Porque le voy a hacer bosta a la puerta si hago eso yo.
No, pero lo sacás ahora que está abierta la puerta, lo sacás con un destornillador. Y dejás solamente el...
No, pero es que es muy vieja, ¿sabes? Que ayer lo intenté y ya está... ¿Viste cuando ya está como tan oxidado y tan hacia adentro?
No, pero digo, tenés que abrir
sí,
el...
Sí, viste que está la chapa con los dos clavos. Va. Pero esos clavos ya están tan oxidados. ¿Viste cuando ya está como
tornillos.
Que... Los tornillos, de verdad. Que están como que ya no... ni siquiera el... No,
gira, está claro. Roto el...
Entonces, ¿qué ¿tenés necesidad?
¿Tenés destornillador eléctrico?
No.
Yo no lo tuve años y un día le hice caso al profesor y cambié la vida.
No.
Te cambia, eso te
sobre todo como tornillador, más que como destornillador.
Si no...
¿Lo tenés?
No sabía.
Uso el taladro.
Decírtelo. Ah, hay taladros nuevos que tienen toda la funda.
No, es un taladro común, pero lo uso como tornillador y destornillador.
Pero tenés que comprar una mecha fina.
Pero tengo muchas mechas. Muchas mechitas.
Claro, no mechas de taladro. Usa la misma del taladro.
No, tengo las mechas de destornillador, pero las pongo en el taladro.
Perfecto.
Claro, en casa hay todo eso. Lo que pasa es que ayer estaba mermado porque habían viajado con el dueño.
Linda palabra, mermado, ¿no?
Sí. Estaba, claro, tenía... Los insumos eran pocos porque todo había viajado. Entonces...
Bueno, muy bien, se terminó la historia, ¿no?
Una cry, Turbí, una
gente. Logró poder
en el verano aprendió a abrir
la
cerradura
de la
auto.
Jugó Hugo Bañulo, entonces.
Jugó Bañulo.
Yo cuando los escuchaba pensaba, el problema es que a los tres días a casa no se va a poder entrar. Va a ser auspiciada por Suzuki.
Pero aparte imagínate que el que había trancado la puerta tiene 13.
Por eso, ese
es
cuarto.
Es muy complicado.
Ese cuarto después de dos
muy
noches.
Muy complicado.
Mucho polaco ahí.
¿Sabes qué? Ese cuarto... ¿Para
pero
qué,
bueno, lo
¿para
logramos.
Qué quiero pastillas de los mosquitos?
No, reate. No entran en ese cuarto.
Bueno, qué bravo el cuarto de adolescente. Pero dejémoslo para
otro día. De nada, ya está. Por suerte...
Vos ya lo pasaste. Claro.
No,
se están despidiendo.
No tengo otros cuartos ya, no tengo gente.
Claro.
Claro.
Nada. Y a veces cuando vienen...
Por fin jugó Bañulo, dice el gráfico.
Claro, jugó Bañulo, sí.
Bueno, ¿qué te iba a decir? Hablemos de
iba
fútbol.
Ibas a hacer dos.
No, era una en realidad, no me acuerdo si yo... Pero una. ¿Qué partido precioso que jugaron el Liverpool y Deportivo?
Qué divertido ver el fútbol así, ¿eh?
Ah, la verdad que y la otra cosa que iba a decir es que...
¿Puedo agregar una cosa de eso?
Sí.
Por suerte en un horario para toda la familia, ¿verdad? Y para el laburante. Adelante.
Tempranito.
Mirá, ¿sabés qué? Vamos ¿cómo se dice? A reivindicar el horario, porque al decir de mi amigo Yang, los hinchas de Liverpool, el 80% son jubilados.
Yo no lo dije eso.
¡Qué fuerte! Algo que negaría cualquier hincha de su equipo.
Yo dije los socios.
Pero hoy es feriado, ¿no?
No,
el lunes. No,
se pasó para el lunes.
Hoy debería ser. Sí.
Debería ser para el lunes.
No, el horario del partido tiene una explicación y es que el Belvedere no tiene luces. Entonces no se puede jugar un viernes de noche, que sería divino el partido viernes de noche. Y al mismo tiempo Liverpool juega por Copa el martes. Entonces lo mejor es jugar el viernes. Entonces tampoco rendía jugar el fin de semana. Por eso el partido es hoy. A pesar de que muchos hinchas de Liverpool se quejaban diciendo, che, nos mataron, ¿cómo nos van a poner este horario? Está bien, es verdad, la verdad que es un partido con mucho más cartel. Lo cierto es que tiene esa explicación.
Para mí era sábado 10 a.m., contemplando eso, y era un partido hermoso
mucho
para
más
la
lindo,
mañana.
Es verdad, sí.
Sí, está, pero para igual
el, mate y...
el martes juega Liverpool,
y
¿no?
Y Peñarol también.
Bueno, está. Pero me parece que a Liverpool, yo creo que de algún modo le sirve jugar el viernes. Igual,
no, puede ser que haya...
Juega el martes también, ¿no? Juega el martes, en realidad. O sea, juega martes, viernes y martes. Pero bueno, para mí está bien. Tiene sentido jugarlo el viernes hoy. Ahí está.
Claro, lo que pasa es que lo que no tiene sentido es que un partido de los más lindos que tiene el campeonato, claro, está fuera de un horario central. Entonces, como que...
Más allá un día
de
laborable.
De todas las explicaciones, de todas las cosas que vos... Es un partido que podía tener otro cartel y que podía tener otra difusión. Porque es un partido... Era previamente un partido precioso Y fue un partido precioso.
Dicen los que lo vieron que fue
Te diré que lo vi prácticamente todo. Fue un partido que además con un final tremendo, una última pelota que termina... Bueno, hay una tapada de Dawson a un remate de Luciano Rodríguez.
Que no se lo vi en la jaula, que se tira a la derecha.
¿Quién es el que patea?
El 22, Liverpool.
Y después hay un... Y después la última, la jugada final, que es increíble. Que pasa cerca al palo y hay alguien que se tira por atrás y no llega, que podía haber sido... el haber dado vuelta al resultado y llevarse la victoria.
Sí, y Defensor tuvo varias también.
Diego García.
Que tampoco pudo aprovechar un centro que termina dando la parte externa del palo y se va para afuera, que ahí yo creo que Lentinelli no llegaba a esa. Hubo varias situaciones, pero además de las varias situaciones, a mí me encantó la velocidad con la que se jugó.
Sí, la intensidad.
Hubo tres minutos de descuento, profe.
Sí, es un detalle interesantísimo ese. Que el partido tuvo tres minutos de descuento.
Debe haber sido de los partidos que más tiempo real se jugó, ¿no?
Sí. Y nada, y lo otro que te iba a decir es que... viste que hay una cosa en los jugadores de fútbol, en algunos jugadores de fútbol, que es fantástica, que es la capacidad de frenar, de detenerse. Que es una herramienta tremenda porque dejás mal parado a... Anderson Duarte es tremendo.
Impresionante.
Es tremendo jugador. Tiene una capacidad. Pues es que a mí me. Hoy lo miraba. Tuvo dos o tres cosas que son de. Es decir, tener jugador de esas características que puede resolverte esas situaciones mano a mano, te mata, se frena y arranca al mismo tiempo. Es brutal.
Claro, Anderson Duarte tiene además cambio de ritmo, no sé lo
por eso.
Nada.
Claro. Te frena, pero capaz que te frena y te arranca. Entonces te deja, te viene caminando y de repente, ¡ping!, largó y largo, te amaba. Me dejó impresionado.
Salió sentido Anderson Duarte, sí. Tal vez acalambrado, creo, ¿no? Por lo menos
yo creo que había varios acalambrados porque sí. Por la intensidad.
Fue intenso el partido. Fue intenso, estuvo lindo. La verdad, muy 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 entretenido.
Nada, eso, yo quería... Porque a veces uno los pierde de vista, ¿no? Un pibe que se destacó en el Mundial, pero además en una posición en la que no es la de él. O es la de él, pero no lo ponen a él. Porque él juega por afuera ahora.
Sí, como extremo derecho.
Claro, y en el Mundial él tuvo un momento que jugó de nueve.
Jugó de nueve, porque sí. Te acordás que se había lesionado todos los delanteros, todos los nueve.
Y estaba Luciano de Luciano claro. La cubrió él de nueve.
Estaba Ferrari lesionado, Luciano suspendido, y él jugó dos partidos de nueve. Y lo hizo muy bien porque además convirtió en esos partidos.
Lo que no sé si antes en Defensor ya jugaba de nuevo o era extremo.
No era extremo.
Yo eso no lo
sé. De hecho,
sé,
la selección verdad. Va como extremo.
Claro, yo tengo idea que él jugaba ahí por la derecha como un extremo.
Sí.
Y y que en algún momento por necesidad, y me hace dos o tres goles en el Mundial jugando de nueve. Es un jugador de esas cosas, de esos jugadores, viste, que en un muy buen partido, de mucha intensidad, con jugadores que andan muy bien. Es un tipo que, ¿sabés qué? En algún momento del partido va a ser algo que vale la pena. ¿Te acuerdas que decían antes, pagó la entrada?
Sí.
¡Claro!
Esa frase, viste dos, tres jugadas y ya pagó
la entrada. Yo creo que está mejorando mucho en esto. Y es, él generalmente tomaba la decisión inesperada.
Sí.
Lo sigue haciendo muchas veces, que eso genera obviamente el desconcierto de la defensa y ahí saca ventaja. Pero había veces que la jugada pedía lo esperado.
Que claro, lo inesperado era incorrecto.
Era incorrecto. Entonces él podía hacer lo más genial en una jugada o podía hacer una cosa que no terminaba una jugada, desaprovechar una jugada. Y está mejorando mucho eso. Está prácticamente no comete errores en la toma de decisiones. Que me parece que eso también lo va a potenciar mucho.
Acá alguien, yo pensaba lo mismo que acabo de escribir un oyente, de Juan Cruz de los Santos. Que es un jugador que también en el Mundial en un momento como extremo. Y sin embargo ha tenido muy pocos minutos en este semestre. De hecho casi siempre es suplente. Bueno, por lo menos en mi...
Mirá, no, lo tenía en la memoria como que había jugado todos los partidos.
No,
de titular o de chequear, suplente.
Pero están hablando de suplente, en River sí. O en la selección.
De River.
Yo digo en River.
Mentiría si digo que le presté tanta atención como para saber quiénes son los titulares. Lo he visto en muchos partidos. Mm. Y es más, el otro día tuvo un par de jugadas contra Defensor, que lo vi jugar... por la derecha, y no por la izquierda, como habitualmente, capaz que fueron circunstancias del partido, que habitualmente él se mueve como un extremo por la izquierda.
Y Turalde lo pone mucho por el medio también.
O por el medio. Ah, bueno, capaz que más que por el medio que por la izquierda, sí.
Sí.
Es otro jugador que tiene una gran potencia.
Es un jugador que se puede sacar dos, tres hombres de encima en carrera. Sí. ¿Cuántos jugadores tenemos en el fútbol, ¿no?, uruguayo así? Sí.
Sí.
A River le va a costar, a un plantel como el de River tan joven, tres partidos le dieron, ya está confirmado.
No, tiene uno seguro, sí, tiene dos, sí, seguro, y ahora pasa
a tribunal.
A tribunal.
Tremendo.
No, de verdad, jugó casi todos los partidos titular. Entró, o sea, hasta el partido contra Cerro, perdón, era suplente y entraba. Después no fue convocado por lesión y los últimos cinco partidos fue titular.
Es un jugador interesantísimo.
Sí, sí.
Porque la verdad, vos ves lo que hoy se necesita en el mundo, en un fútbol tan cerrado, con tan pocos espacios, son jugadores que tengan capacidad de gambetear, porque en la gambeta es donde empiezan a aparecer los espacios, en el enganche, en pasar a un jugador, y él tiene esa capacidad. Entonces es un jugador súper valioso. Y en el Mundial, él además de eso, fue un jugador muy solidario, sí, haciendo la banda también para defender.
Con mucha velocidad.
Muchísima velocidad, y fue muy sacrificado.
Bueno, eso que estás diciendo vos ahora, digo, en realidad está lleno de jugadores que son ordenados y que hacen eso que vos decías, ¿no? Toman las decisiones correctas. O sea, bueno, te voy a poner un ejemplo. Para mí, García, el de Peñarol, es ese jugador, ¿no? Siempre está bien ubicado, siempre juega ordenado, siempre toma una decisión de... Siempre, digo, uno siempre generaliza.
En general. ¿Tá?
Toma la decisión de dar la pelota lo más segura posible, la persona más cercana. O sea, casi que no toma riesgos en una función como la que tiene él, que es una función muy muy importante, porque el riesgo ahí puede ser un gol.
Claro, el puesto le pide también más seguridad.
Bueno, pero, de hecho, el otro día tomó una decisión equivocada y fue gol, puntualmente.
Ahí está. Entonces, pero en el mundo, los jugadores que se van a empezar a buscar son los que son capaces de tomar decisiones que no son esperables.
Inesperadas.
Sí. Porque están... El desarrollo físico, táctico, intelectual de los jugadores, la inteligencia para jugar, para mí. No puedo evitar dejarme río porque. No, y hoy Darwin hizo un comentario sobre Araujo y el alemán. No, y hizo un comentario sobre el alemán que fue muy divertido. Ese gordito cuadrado solo puede jugar si es ordenado, si no, no podría jugar. Nunca se le va a ocurrir. Hizo una. Bueno, no importa. Y
una defensa de Araujo.
Una defensa de Araujo, claro. Araujo es el fútbol. Se lo llevó puesto. El alemán, ese nunca va a hacer eso, porque él va a hacer siempre lo que está bien, lo que está correcto. Nada, eso, que ese tipo de jugadores como Anderson Duarte y como tantos otros que por suerte siguen saliendo, y sobre todo en Sudamérica, son jugadores que hacen esa diferencia a partir de tener la libertad. Entonces, es un gran tema ese también, de no perder la capacidad de libertad de los jugadores para hacer cosas, ¿no? Y que muchas veces en pos de el orden,
la disciplina,
¿no? La disciplina táctica, se van maniatando los tipos que pueden hacer diferencia.
Ahí hay mucho del entrenador, toque, ¿no? ¿Verdad?
Sí, claro.
O sea, el entrenador,
claro,
que lo deja volar y el entrenador que le dice, hace lo que
y hay entrenadores que no los ponen.
Sí, o incluso se los pongan. Carrasco es el paradigma de hacer lo que te digo. Y si te digo que la dejes pasar por los caños, dejala pasar por los caños, siempre que sea esa jugada, no sorprendas.
Y si no, te saco.
Y si no, no te saco,
claro. Sí, sí.
En cambio, Bielsa, por ejemplo, yo tengo la sensación que siendo un tipo súper táctico y enfermo del aficionado, insiste mucho, vos en el mano a mano tomá vos la decisión. Vos rompés las líneas.
Sí, sí, está bien. Es decir, el orden es de cómo subir y cómo bajar. Pero cuando vos estás con la pelota, tomás la decisión vos.
Lo decía Ancelotti cuando ganaron la Champions, o sea, la pasada no, porque ganó el City, la anterior, que le ganaron la final, cuando le preguntaban por cómo entrenaba esa capacidad que tiene salir de contra con Rodrigo, con Vinicius, en aquel momento con Valverde, y con Benzema, que todavía estaba, y él dice, no, nosotros entrenamos la defensa. Una vez que recuperamos, ellos son los encargados de resolver como les parezca la jugada. Obviamente es un extremo, Y probablemente él llevó al extremo este argumento para afirmar esta idea de darle libertad a los jugadores de ofensiva, ¿no? Él decía que no entrenaban, ni siquiera.
Yo creo que no están así, pero también es cierto que es el último entrenador de elite demostrador. De carpeta más que de destreza táctica. Es el último que queda. Y él lo asume. El otro día le dijeron, ¿y ahora qué vas a hacer? Tomarme una cerveza y dormir tranquilo. Y antes del partido analizó el Barcelona. Sí, claro. Y no me quita el sueño.
O sea, el técnico más ganador de la historia de la Champions.
Es una bestia. Pero es todavía, es el último vieja escuela que queda en la elite.
Lo banco, Ancelotti.
De hecho, los vieja escuela aprovecharon la derrota del City de Guardiola con el Madrid de Ancelotti para reivindicar eso de, viste que no sos tan grave por estudiar todo. Y...
Qué discusión.
Cosas a pedo.
Sí.
De hecho, hoy rescataron una frase de Bielsa, hablando de Guardiola, vieja, o sea, ya en Uruguay, pero vieja, en la que explica cómo Guardiola arruinó el fútbol y todo lo demás, irónicamente, ¿no?
Claro.
Y la agarraron para hacer de cuenta como que Bielsa estaba hablando de Guardiola versus Ancelotti.
Claro.
Los equipos que no juegan, que no sé qué, que son vieja usanza, que solo se defienden. Pero lo ponían como para reivindicar a Ancelotti y matar a Guardiola. Con Bielsa de por medio de una conferencia de prensa.
Qué lío. Qué innecesario todo. Con lo lindo que es ver jugar bien al fútbol de la escuela que sea, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, jugaron Liverpool y Defensor. Y si bien tienen cosas parecidas, Barini y Alfaro, son dos técnicos jóvenes que tienen una impronta distinta, ¿no? Alfaro de repente también tiene como esa cuestión de dejar bastante libertad a sus jugadores. Barini es muy ordenado en todas las líneas, tiene como esa cuestión disciplinada. No digo que no deje jugar, pero es como mucho más ordenado. Y fue un partido divino. Me gustó mucho el ingreso de Pacífico también, el lateral de Defensor, que ingresó con 18 años, debutaba hoy. No es apellido para lateral, pero él no le hace honor a su apellido tampoco, eso también hay que decirlo.
Vos decís que el nombre lo condiciona.
O sea, no lo condicionó, porque en realidad no le hizo honor al nombre, pero no es apellido para lateral. ¿Cómo
digo,
se llama lateral izquierdo?
Para zaguero.
No, por eso. Hubo un lateral que una vez le recomendó a el hijo de Pepe, Brunito jugaba de lateral, y una vez le preguntaron a un lateral muy reconocido del fútbol uruguayo qué consejo le daba. Y este lateral, con pasado de selección y todo, le dijo, ¿vos sos lateral? Sí, pegá. El único consejo que le dio, pegá.
Seguramente sea de una antigua selección, de vieja escuela. Hoy pegás y te echan como Araujo. Sí.
Vos sabés que, no, me quedé pensando en esas cosas de... En realidad son muchos los técnicos que hacen determinados movimientos de cómo llegar, cómo pasar de la defensa al ataque, o sea, pero en el fútbol las jugadas de ataque son muy difíciles de hacer. Carrasco tenía, me acuerdo, el libro aquel, el libro, no, las hojas aquellas, tenía 20, joven, no sé, jugadas. Pero en realidad, después que vos tenés un equipo más o menos armado y resolvés bien el pasaje, la velocidad, como por dónde usar las calles, los callejones, no sé, como quieran, pero después en definitiva los que terminan tomando las decisiones son los jugadores. Porque no hay una precisión tal como para que vos digas, no, y siempre tenés que hacer esto. El básquetbol, por ejemplo, tiene esa cosa de, si, a veces aparece alguno, pero en general son las jugadas que están pensadas para tener una, dos, tres, cuatro, no sé, después le podemos preguntar a Pablo Arra, que va a venir un rato, cuatro jugadas para cuatro terminaciones de la jugada. El fútbol es eso.
Es infinito.
No, y cuando eso se esfuerza, no le sale.
No sale.
Pierde el equipo, pierde de capacidad.
Pero bueno, no, igual me quedé pensando en eso que hablaban del Real Madrid y de Guardiola, ¿no? A mí me gustan las discusiones, pero hay una cosa que es real, y es, en el fútbol todos los sistemas sirven. ¿Y qué es jugar al fútbol? En definitiva, ¿no? Preguntemos, es decir, este juega bien, esa vieja discusión de quién juega bien, quién no juega bien, juega lindo, no juega lindo, es todo discutible. Yo no estoy en el extremo de arriba que quiera ver un espectáculo que vaya
al teatro.
Al teatro, al Solís, ¿no? Pero también es cierto que hay técnicos que tienen la capacidad de... Esa capacidad de boliche. ¿Ustedes no leyeron el libro de... Yo no sé si salió en un libro o lo leí o alguien me lo contó? El Pupa Chamendi no miraba los entrenamientos. Estamos hablando de algo muy viejo,
claro,
¿no?
Otra época.
Pero no miraba, miraba, armaba ahí en la práctica y se daba vuelta y conversaba con alguno allí. Ganó la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental. Yo qué sé.
Bueno, hay más de uno que dice que cuánto puede haber influido Broly en la capacidad de estos jugadores en el desarrollo. Yo tengo la sensación de que no sé si mucho, pero algo da la sensación de que era un entrenador que le llegaba mucho a los jugadores. No puedo dar porcentaje.
No, yo tampoco, pero fue un buen entrenador, sin duda.
Sin duda.
Porque el equipo jugó bien y los jugadores jugaron bien.
Sacó jugo a las capacidades de los jugadores. Claro. De hecho, hay muchos jugadores que estuvieron en un gran rendimiento del Mundial y hoy no lo tienen. De esa
jugadores que ni siquiera han jugado en sus equipos.
Bueno, siempre pienso en... Obviamente, no lo critico porque es una decisión muy personal y es su vida, pero futbolísticamente hablo, la lástima de haberle perdido el rastro a Fabricio Díaz.
Sí, que está en Qatar.
Está en Qatar y no sabemos ni cómo anda.
Yo lo sigo en Instagram.
Bueno, sí, capaz pero anda bien él con su vida.
¿Sabes que sube? No, pero te iba a decir, a relación de esto, sube muy pocas cosas de fútbol.
Claro.
Muy pocas. También creo que tiene que ver con que él fue en busca de algo que,
por eso digo que
es muy personal.
No lo critico porque además es muy difícil meterse en la decisión de alguien cuya decisión depende arreglarte la vida.
Total. O sea,
pero digo, futbolísticamente lo extraño.
La verdad es que se hablaba del Barcelona cuando está en el Mundial.
Sí, claro. Sí,
sí. Sí, sí. Bueno, pero hay jugadores que ni siquiera han debutado, como Berrittis, por ejemplo. El otro día jugó Randall, bueno, pero jugó de Peñarol. Peñarol tiene la mayoría de los... O sea, es el cuadro con más jugadores campeones del mundo. Y no tienen, salvo García, el resto, claro, no tienen como la... No se han afianzado, ¿no?
El tema del grande también es que es mucho más difícil.
Es mucho más difícil.
Porque García
totalmente
la rompió desde que entró, entonces era imposible sacarlo.
Totalmente, es mucho más difícil.
La cagada de García es Coelho, dice. No, bueno, pero el otro día, más allá que Coelho es el que pierde la pelota, el error es de García que lo compromete en la jugada.
Para
¿no?
mí sí.
No es atribuible a Coelho esta.
O sea, yo creo que Coelho hoy está en el ojo de la tormenta.
Ah, lo que haga.
Y cualquier cosa que pase todo, en Peñarol va a ser culpa de Coelho, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, Charlie dice que fue a una cuadrería a poner una foto y se encontró un pegotín de 3-0.
Mira qué bien. Bueno, hay muchos pegotines de 3-0. Y ustedes lo pueden venir a buscar a la radio entre de 13 a 18, ¿está bien? De 10 a 18 a 17.
Cambio el domingo vamos a estar con Marquinho entregando pegotines como el otro día que ya estuvimos entregando y viene la gente a buscar también de 14 a 17.
Muy bien. Solamente una cosa, que ahora que estamos justo hablando de Anderson Duarte, ¿cómo sigue sacando jugadores de defensor? 7 de los 21 jugadores de la sub-16 son de defensor. Y aparecen todos los días uno y otro y otro.
Es el club con mejores juveniles de América, ¿no? Y uno de los 4 mejores del mundo.
Es tremendo,
Impresionante.